variedades exclusivas. Máquinas de café que combinan diseño inteligente con tecnología punta. Accesorios elegantes, dulces tentaciones y servicios que prevén todos sus deseos. Tomás Café. Tomás Kamali.
En CMM Radio, solidarios con Mari Carmen Linuesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Otro domingo más vamos a recuperar contenidos de otros programas. En esta ocasión, la charla que mantuvimos en noviembre con Santos Martínez, uno de los solidarios internacionales que han pasado por el programa. Él ha sido uno de los podólogos españoles seleccionados por la ONG americana Small Steps, Pequeños Pasos, para realizar tratamientos quirúrgicos y ortopédicos a niños y niñas de El Salvador. Santos, muy buenos días.
¿Qué tal, Marica? Muy buenos días.
Encantada de tenerte esta mañana en Solidarios. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, empezando por esa selección para esta misión médica en El Salvador.
Pues mira, la experiencia ha sido, yo creo que la palabra que lo podría definir sería impactante, porque desde el primer momento fue algo inesperado. Es una selección que, bueno, una selección guión regalo que hace una ONG americana. Y nada, selecciona cada año a un español, a un podólogo español. Y bueno, pues este año fui yo el afortunado que tuvo ese regalo.
Ajá. Un regalo, y también atendiendo a tu perfil, porque además de ser diplomado en podología, tienes también un posgrado en podología deportiva, estás también especializado en podología clínica y en cirugía avanzada, y para la labor que ibas a desarrollar allí en El Salvador, es una formación adecuada.
Sí. La verdad que la ONG, el perfil que tiene es eminentemente quirúrgico, y aunque bueno, allí da lo mismo que vayas, en teoría vas allí a solucionar casos quirúrgicos, pero bueno, allí el perfil que se busca es perfil de ayuda. Entonces, bueno, si se podía ayudar con un bisturí en la mano, se ayudaba; si se podía ayudar con un tratamiento ortopodológico o ortopédico, se hacía; y si tenías que dar una galleta a un niño y dedicarle una sonrisa y ellos te regalaban una más grande, pues también se hacía. O sea que cualquier persona con intención de ayudar allí cuadraba.
Ahí es bienvenida, ¿verdad?
Sí.
Y Santos, ¿quién contactó contigo? ¿Cómo fue la selección?
Pues mira, fue una llamada totalmente inesperada. De hecho, yo estaba en un concierto y, bueno, pues se pusieron a hablar conmigo ofreciéndome este regalo. Una vez más, fue el doctor Luchi Quinelli, que es uno de los fundadores de la ONG Small Steps, y luego pues también su compañero Todd Gansi, y evidentemente pues es de justicia darle las gracias una vez más también por este medio su generosidad a la hora de ofrecérmelo.
Y cuéntanos, ¿cuántos formabais el equipo? ¿Cuánta gente erais? ¿De qué países?
Uh-huh. Pues mira, la ONG es americana y está formado principalmente por podólogos americanos, que son, allí se llaman podiatras, y eran en torno a 15 podiatras. Entonces, bueno, evidentemente a la hora de desarrollar casos quirúrgicos, pues hace falta que haya también anestesistas y que haya enfermeros. Y eso era un poco el equipo americano. Y luego, pues respecto al equipo de afortunados españoles, uh-huh, pues éramos 4 españoles, ¿vale? Éramos por parte... Allí el compromiso que se adquiere una vez que te selecciona y das el sí es de ir durante 3 años. Entonces, bueno, pues teníamos compañeros que desde Valladolid, de Ciudad Real, de Segovia, pues que habían estado ya otros 3 años o 2 años. En mi caso yo era el rookie, era el nuevo.
El nuevo, y bueno, te esperan ahora, a partir de ahora te esperan más años. De esta primera experiencia, ¿cuántos casos habéis tratado? ¿Cuántas intervenciones habéis realizado? Y una vez que estéis allí, ¿hay una selección de los niños y de las niñas que van a pasar por vuestras manos? ¿Cómo es el trabajo allí?
Pues mira, el trabajo que lleva desarrollando la ONG allí lleva 26 años. Ha habido al principio, fueron en otros países, pero bueno, este año, de los últimos 16 años han estado en El Salvador, y es una acción que lo hacen ya pues a nivel nacional, y bueno, pues ya de hecho en los últimos años ya sale incluso las noticias ahí a nivel nacional. Entonces pues acuden personas necesitadas o candidatas a casos quirúrgicos de todo el país. Entonces, pues este año ha estado un poquito más controlado, por lo que me han contado, claro, porque yo es el primer año. Uh-huh. Entonces eran casi 200 personas, casi 200 pacientes con sus acompañantes respectivos, los que vinieron, y se les dio soluciones o bien a nivel quirúrgico o a nivel ortopédico. Y casos quirúrgicos, pues 48, no llegaba a 50, pero los rondaba.
Ajá. ¿Y qué tipo de patologías presentan? ¿A qué se deben los problemas que tienen?
Bueno, pues principalmente allí las patologías son osteoarticulares, aunque bueno, los patología como tal, los problemas son muchos los que tienen por desgracia, pero allí vamos a solucionar problemas de miembro inferior. Y lo que aquí, en, por ejemplo, en España, los podólogos estamos capacitados más que de sobra y acreditados para desarrollar casos quirúrgicos debajo de tobillo para abajo, por decirlo así, pues allí... Pues gracias a que estamos acompañados y tenemos sí la compañía de los americanos, pues llevamos a cabo cirugías que son de miembro inferior, o sea que ya puede ser a nivel muscular de musculatura posterior de la pierna, alargamientos de gemelo y luego pues patologías que son un poco más... No es que sea endémico de allí, pero sí que verá que como no hay medios, pues se desarrollan con una asiduidad bastante mayor. Pies equinovaros, pies planos congénitos, pies planos rígidos, hay un montón de patologías complejas.
Complejas y también algunas relacionadas con la mala alimentación, con el sistema de salud, con otro tipo, con la genética, por ejemplo.
Sí. Por desgracia, evidentemente, si tienes un problema genético, pues no se puede actuar sobre ello, no se puede prevenir sobre ello en la mayoría de los casos. Pero hay muchos casos, otros que sí que se pueden controlar o disminuir simplemente con el hecho de hacer un correcto seguimiento de un parto. ¿Vale? De un parto o un seguimiento de un embarazo. La posición intrauterina de un bebé influye mucho en tener una serie de deformidades o patologías que luego después dan a la luz, salen a la luz una vez se da a luz.
Sí,
bueno. Reiterando, y luego, pues evidentemente, pues la alimentación de la mamá durante el embarazo, pues también influye mucho, claro.
Ajá. Y estos viajes solidarios, esta misión médica, ayuda pues a devolver la sonrisa a muchos niños, a mejorar su vida.
Ese es el mejor regalo. El ir allí ya como tal es un premio, es un regalo, y para mí era un sueño que, ya he dicho antes, que no es algo que tú... Sí, lo puedes soñar porque dices, sí, ojalá pueda hacer yo algo que esté en mi mano, haciendo lo que mejor, entre comillas, se me da a hacer con mi profesión. Pero claro, vas allí y es que está en tu mano el ayudar a esas personas. Entonces, es que es fabuloso. Es una sonrisa te paga todos los esfuerzos de tiempo, de horas de falta de sueño, de esfuerzos, de inseguridad que se pueda tener por allí. O sea que...
Ajá. Ese mejor premio, ese mejor regalo. Nos dices inseguridad porque El Salvador es un país que tiene problemas de violencia, problemas de las maras, las pandillas. También es un país con muchas desigualdades sociales. ¿Eso lo has notado? ¿Se ha dado tiempo a estar en contacto con la vida del país?
Sí. Hombre, la verdad es que ya te digo que este programa de esta misión, como le llaman la ONG, pues lleva muchos años yendo allí, entonces tiene una repercusión nacional y hay mucha implicación a nivel de gobierno. De hecho, las cirugías las hacíamos en un hospital militar y nosotros estábamos altamente protegidos. Dentro nos recogía un autobús en la puerta del hotel, nos llevaba al hospital y dentro del autobús había militares. Por delante iba una furgoneta con más militares, por detrás también. O sea, nosotros, entre comillas, estábamos más que protegidos. Pero sí que es verdad que, bueno, ha habido casos concretos de nuestra estancia allí que nos han relatado y que, bueno, pues eran un poco peliagudos. Pero bueno, nosotros realmente... inseguridad como tal, ¿no? Sí que, por desgracia, palpábamos mucha pobreza.
La pobreza y también de esas familias, ¿no? El contacto con el país, con los salvadoreños, ha sido precisamente los pacientes, los niños, las niñas y las familias.
Sí. El contacto con ellos ha sido impactante porque no tienen nada y eso yo cuando hablaba con familiares o con amigos o seres queridos, yo les contaba que es que no tienen nada y lo poco que tienen te lo ofrecen y no necesitan realmente tampoco nada para tener una sonrisa y para agradecerte, vamos, con todo lo que tienen.
La salud, lo más importante, tal vez, ¿no?
Totalmente, claro, sí.
Y el bienestar de estar atendidos, de recibir una asistencia que no se podrían permitir de otra forma.
No, de ninguna manera. Allí, por desgracia, la salud, como nos contaban los propios militares, hay gente que se muere en la puerta del hospital. Ajá. Y que, por desgracia, no tienen acceso, la mayoría de las personas, a una sanidad entre comillas, de calidad. Entonces, bueno, pues fíjate, solamente el hecho de acabar las cirugías al día siguiente y hacer la primera ronda de valoraciones para ver qué tal el posoperatorio, uh-huh. pues los niños les dabas una galleta, una sonrisa, y es que te devolvían con una sonrisa como si les hubieras puesto un piso en la Gran Vía. O sea, que es que era fascinante, vamos.
Claro, es lo más importante, la sonrisa, la atención personal, no ese contacto cercano. Para ti ha sido un viaje solidario, has aportado tu trabajo, has corrido con parte de los gastos del viaje, entiendo también. ¿Has contado con ayuda de familiares o de amigos que han querido colaborar con esta causa?
Sí, 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 sí. A ver, los gastos pasan totalmente de manera personal. O sea, cada una de las personas, no yo, cada una de las personas que vamos allí, pues se tiene que pagar el billete, se tiene que pagar la estancia del hotel, se tiene que pagar los gastos. Evidentemente allí vas y ellos lo que pueden poner, nos han tratado fenomenal, nos han dado comida, nos han dado cenas, pero el desarrollo de las cirugías lo hacíamos en el hospital militar, pero allí no había nada. Entonces tenemos que llevar nuestro propio instrumental, tenemos que llevar nuestro material, desde las batas, gasas, A vendajes, escayolas, todo.
¿Y tus amigos se han echado una mano?
Sí, 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 sí. Yo siempre, evidentemente, todo el mundo que me conozca sabe que a mí me apasiona mi trabajo y, bueno, yo esto lo he publicado, bueno, más que publicado, lo he compartido para que la gente sea partícipe un poco de esta suerte. Uh-huh. Y había mucha gente que me decía, ¿cómo te puedo ayudar? Oye, llevo unos zapatos, te llevo lápices. Y yo decía, mira, yo no puedo, vamos, solamente llegamos, hacemos lo que podemos hacer a nivel quirúrgico y nos vamos, por decirlo así. Entonces, lo que sí, como nosotros tenemos que llevar el instrumental o el material, pues si queréis, de alguna forma, como cuanto más lleve mejor, pues si queréis ayudar de una forma económica, yo compraré todo el material, y cuanto más llevemos, pues mejor. Allí se queda lo que sobre, que falta les hace.
Seguro que sí. De cara al año que viene, ya tienes esta experiencia de este año, que ha sido muy gratificante, como nos cuentas. De cara al próximo año, ¿volverás? ¿Estás ilusionado, expectante? ¿Sabes algunas otras cosas que cambiarías o algunas cosas que se necesitan allí que podrías llevar?
Pues, se me han ocurrido varias cosas. Por ejemplo, de cara a mis propios pacientes, los niños, cuando una vez que yo les hago unas plantillas y se les quedan pequeños, sí que verás que para el año que viene, a sugerencia de un compañero de Segovia, de Juan Moreno, sí que voy a pedir a mis pacientes las plantillas que se quedan pequeñas, pues para llevarlas, y porque allí se reutiliza todo.
Claro, todo es importante, ¿verdad? Todo uh-huh. suma y mejora la vida de la gente, como nos dices, que ese es el mejor regalo que te has traído de este viaje, de esta misión médica al Salvador. Uh-huh. Santos Martínez, nuestro solidario internacional de este domingo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muy bien, muchas gracias.
Mucha
Un saludo.
Suerte. Un abrazo.
Un abrazo.
En CMM Radio, Solidarios, con Mari Carmen Linuesa.
Continuamos ahora hablando de investigación contra el cáncer a través de un libro solidario. Nos acompaña la autora, Pepi González Cuesta. Pepi, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y el editor, Daniel Pablo Cortés. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El libro se titula Tienes cáncer, llora ahora y empecemos a trabajar, y los fondos se van a destinar a la Universidad de Castilla-La Mancha, a la investigación. Daniel, ¿cómo surge la idea?
Pues la idea surge desde un punto de vista totalmente particular. En mi caso, hace unos años a mi padre le detectaron un cáncer, muy al comienzo del cáncer, y me di cuenta que no supe reaccionar. Me quedé como si me hubiera contado cualquier cosa. No supe nada, o sea, no le di ninguna importancia. Es verdad que decían que, bueno, los médicos decían que era muy pronto y entonces probablemente lo iban a curar sin ningún problema.
Una noticia que cae como un jarro de agua fría.
Sí, pero lo curioso es que, claro, toda la familia estamos preocupados, pero mi padre el primero, el que más tranquilo de todos, pero yo no supe notar nada dentro de mí. Y eso me extrañó porque mi padre es la persona más importante en mi vida. Y entonces, hasta que no le dijeron que estaba curado, no noté yo algo dentro de mí como que se rompía. Y me di cuenta que era una coraza que mi cuerpo automáticamente había puesto para no sufrir por la noticia. Y me di cuenta que mucha gente nos pasa que, primero, no nos atrevemos a llamar cáncer a la enfermedad, le llamamos esa terrible y larga enfermedad, le llamamos de muchas maneras, pero nunca es su nombre cáncer. Y creo que es un error, porque les hemos hecho como que viene el lobo, y es el mayor terror que puede haber. Y como me di cuenta que muchos estábamos en esa misma situación, decidí que algo teníamos que hacer. Y desde mi, pues desde mi ámbito, que es el de los libros, la única cosa que se me ocurría era hacer un libro. Y el libro iba a tratar sobre el cáncer. Quería que fuera real, que fuera positivo, no en el sentido de salir de la enfermedad, sino de aprender a vivir y a enfrentarse a algo que no va a tocar, según dicen las estadísticas, a una de cada dos personas.
Desde luego que sí, que los datos son, las estadísticas ahí están. Es una enfermedad que nos toca a todos directamente y que has recopilado, habéis recopilado historias, nos dices, reales, ¿no?
Sí, todas las historias son de gente. Una gran parte además son cercanas a mí porque son gente que he visto y que, aparte ya de apreciarlas y quererlas, las he admirado por su valentía y por su forma de enfrentarse a la situación. Me ha tocado esto, pues voy a seguir para adelante, voy a trabajar, voy a esforzarme, pero mi vida sigue. No se puede parar porque estoy con el cáncer. Y con ese planteamiento que yo tuve claro desde el primer momento, lo que hice fue, bueno, pues hablé con Pepi, que ya hemos publicado algunos libros juntos, y vamos, no terminé de contarle que era el proyecto, que ella ya se entusiasmó y empezó a darle vueltas en su cabeza, que ella no para, para decir, lo quiero hacer así, lo vamos a hacer, ¿qué te parece? Y ya empezamos a trabajar desde el primer momento, mano a mano.
Trabajar juntos, Pepi, ¿cómo ha sido la historia? ¿Cómo ha sido escribir este libro y qué es lo que has aprendido tú?
Bueno, la historia al principio fue difícil, fue difícil. Yo me acuerdo en la primera entrevista que tuve, que yo iba por el camino con la chica que había quedado, con Jennifer, que fue la primera, y me iban dando ganas de volverme porque yo decía, pero vamos a ver quién soy yo para hacerle revivir a esta persona, para que me cuente todo esto. Pues menos mal que, gracias a Dios, no me volví atrás, porque me encontré con una persona maravillosa, como todas las guerreras y guerreros que han participado en el libro. Y aprender, he aprendido a darle otro sentido a la vida, no el que tenía, no tiene nada que ver. Desde el momento en que yo empecé a trabajar con ellos, cada uno a su manera, cada uno viviendo la enfermedad de un tipo, era paso a paso, una forma de esperanza, una forma de vida, una forma, o sea, fue algo increíble, para mí fue algo increíble.
Historias de superación, mucho sí. Aprendizaje, mucho sufrimiento, pero el mensaje positivo, ¿no? Que se puede vencer la enfermedad y sobre todo hay que vivir.
El mensaje del libro es un mensaje totalmente de vida, de esperanza. Como decía Daniel, hay que normalizar esta enfermedad. Yo me acuerdo que cuando era pequeña oía decir a la gente, ¡ay, esa persona tiene cosa mala! Cosa mala.
Sin ponerle nombre, ¿verdad?
Exactamente, da miedo decir la palabra cáncer. Bueno, pues la palabra cáncer es otra enfermedad como las muchas que hay, que hay que prevenir, hay que investigar, sobre todo, que es lo que se pretende, dar fondos, ayudar a investigar, y luego hay que echarle pues un par de narices, diciéndolo así coloquialmente, y seguir adelante, como dice el título. Tienes cáncer, ¿vale? Llora ahora un rato, vamos a dejarte que llores, pero vamos a seguir caminando.
Caminando juntos, investigando. Los fondos de la venta de este libro se van a destinar a la Universidad de Castilla-La Mancha, a investigación. Daniel, ¿cómo ha sido ese contacto? ¿Algún proyecto concreto? Cuéntanos.
Pues mira, en el campus de Albacete tenemos un departamento de investigación oncológica que se está llevando desde aquí con un estudio que está bastante avanzado, que están trabajando a un nivel profesional altísimo. De hecho, tienen colaboraciones también con el CSIC, el Centro de Investigaciones Superiores, y el día que yo me acerqué, yo tenía clara una cosa. Yo quería buscar que el dinero, todos los beneficios, fueran a ayudar al cáncer, pero sí entendía que quería saber a dónde iba a ir y exactamente en qué se iba a gastar. Siempre se habla todo el mundo de donaciones, de que se va a dar un dinero, pero al final un poco queda en el aire. Y yo sí quería por lo menos que a todo el mundo decirle, oye, quiero que vaya o va a ir exactamente este dinero, sea mucho o sea poco. Que con libros, lógicamente, no vamos a llegar a millones, pero bueno, pero todo se andará.
Claro, cada granito es importante, claro. Y cada pequeño gesto cuenta.
Exactamente, y ese es el motivo. Entonces, nosotros fuimos a hablar aquí con Ricardo y con su mujer en el campus de Albacete, y cuando empecé a proponerle, fue él el que me dijo cosas de las que yo quería, que yo tenía mis reservas. Él me dijo, mira, Daniel, yo de esto sí hay que hacerlo, buscaríamos la fórmula de poder darlo a la universidad, como es un organismo, no solo coger el dinero y dárselo, o hay que hacer un convenio, o hay que hacerlo a través de una fundación, o sea, una serie de burocracias que son obligatorias, pero para que esté todo claro, que es lo mejor que se puede hacer. Y entonces él me dijo, dice, mira Daniel, yo por ejemplo, si a mí me das un dinero, sea el que sea, dependiendo de las cantidades, o lo haremos para líquidos, para cristales, para material concreto que utilizamos en la investigación. Si llega a mucho más, lo que haremos será contratar a un becario de los que nos hacen falta y él cobrará su sueldo de lo que tú consigas. Lo que yo no voy a hacer es, no voy a usar ese dinero, por ejemplo, para viajes, para hacer una ponencia, para comprar portátiles. Porque él entendía que eso lo tiene que hacer la administración, que no es una parte nuestra de investigación. Ajá. Entonces es como si me hubiera leído el pensamiento. Yo quería algo así, algo concreto y casi detallado y nombrado. Me lo dijo, dice, puedo hacerte hasta albaranes literalmente de cada cosa que se va a comprar.
Pues esa parte es importante, saber a qué va a ir destinado, que va a ir a la investigación sobre el cáncer. Ya se presentó el libro en la feria del libro. ¿Dónde sí. se puede conseguir? ¿Cómo podemos comprar vuestro libro?
Pues mira, se puede conseguir en las librerías de Albacete de momento. Ahora estamos abriendo para que también se pueda comprar a través de Toledo, Ciudad Real y Cuenca. Y la idea es que queremos ir abriendo poco a poco el mercado, porque hay empresas, que es una de las formas novedosas de promocionar este libro, queremos que sean las empresas las que puedan patrocinar ediciones para regalarlo o venderlo entre sus clientes, sus trabajadores, y que lleve incluso publicidad de ellos en la portada. Porque lo que queremos es que este libro pueda llegar a todo el mundo. Una cosa que quería comentar, que creo que es interesante,
¿sí?
El libro tiene varias, una de las finalidades, por supuesto, es la financiación o ayudar a este departamento del
de la campus universidad. De la,
sí. Uh-huh. Pero por otro lado, queríamos hacer ver que con la enfermedad hay que seguir viviendo, que era otra de las cosas, y llamar al cáncer por su nombre. Pero la otra parte importante, que era quizá el germen de esta historia, era todos los que estamos alrededor de alguien que tiene cáncer, muchas veces no sabemos cómo actuar. Algunas de las protagonistas, cuando hemos hablado con ellas, nos contaban que una de las cosas duras, aparte de los efectos secundarios de la quimio, lógicamente, era cómo te mira la gente. Ay, fíjate, lleva un pañuelo. Ay, pobrecita. Ay, no sé qué. Esa conmiseración a la hora de mirarla no es de su agrado, porque al final, otra persona con las que hablamos, que por ejemplo había sufrido un ictus, además un ictus grave, uh-huh. Él se planteaba muchas veces que sí, que hay gente que tiene cáncer, que es muy duro, que te puedes ir, dice, pero con un ictus también. Y la diferencia es que el ictus te vas a quedar con más secuelas probablemente que con un cáncer muchas veces. Pero sin embargo, decir que tienes un ictus parece que no cuesta tanto como que tienes cáncer.
Claro, la palabra, ¿verdad? Esa palabra que nos cuesta tanto afrontar y tal vez sea uno de los primeros pasos para normalizarlo, no solo con los enfermos, sino en toda la sociedad, romper esos prejuicios que tenemos.
Exactamente, es que creo que es vital que cuando a la cosa le ponen nombre, ya sabes a lo que te enfrentas, sabes lo que hay, sabes además que ya hay muchos tipos de cáncer, que el porcentaje de curación es alto. Entonces vamos a empezar a trabajar por ahí, que no sea como que estás señalado de muerte porque te digan que tienes cáncer, que ya no es así, que eso hace 20 años, 30, pues sí, el porcentaje era altísimo, pero cada vez va siendo menos. La batalla no está ganada, pero nos vamos acercando a ganarla.
Y la investigación poco a poco va aportando soluciones, medidas, y hay que seguir con esa colaboración, con ese granito a granito, comprando el libro, leyéndolo, y también, además de a los enfermos, a las personas que, como tú, Daniel, tienen a un familiar enfermo y no sabe cómo actuar, también puede ayudar, ¿no, Pepi, esas historias que has plasmado en el libro?
Esas historias pueden ayudar a muchísima gente. De entrada me ayudaron a mí la primera. O sea, es cada uno de su forma, cada persona lo ha vivido de su manera, pero yo considero que todos ellos han sido unos guerreros y han querido transmitirlo. Yo los veía con una ilusión muy grande, con una fuerza muy grande de poder dar a la gente eso que habían, que sirviera para algo, lo que ellos habían vivido. Si me preguntaras qué caso, cuál de ellos me había impactado más, yo te diría que todos, que cada uno tenía su
peculiaridad, ¿no?
Exactamente, todos.
Pero hay uno.
Sí,
sí,
hay uno que quería además utilizar un seudónimo, y es MacGregor, el hijo de la niebla. Es por su amor a las tierras escocesas.
Ajá.
Ese hombre quería el cáncer, como estamos diciendo, normalizarlo, pero que no lo mirasen con lástima, que no le diera pena a la gente de mirarlo. Que, vamos, la última vez que yo hablé con él, me animaba él a mí, yo tenía un problema personal y me animaba, me decía, Pepi, acuérdate de lo que hemos hablado. Entonces, pues, por desgracia, MacGregor no ha tenido la suerte de poder conocer el libro, pero le ha dejado a su esposa...
A Molly.
A Molly. Molly, claro, es MacGregor y Molly es la amada de MacGregor. Ajá. Le ha dejado a ella todo ese legado que él quiere, que él quería, pero bueno, que quiere seguir haciendo desde allá, desde donde esté, de normalizar, de dar esperanza, de decir que hay que prevenir, que era una persona inmensa y yo creo que lo sigue siendo. Entonces, ya te digo, todos los casos han tenido su cosa, me han dejado su huella. Pero este, pues quería hacer un poquito de homenaje a MacGregor por lo mucho que nos dejó.
Este homenaje que le quieres hacer, nos quedamos con eso, con ese mensaje positivo, ese recuerdo de hay que vivir y hay que afrontar la enfermedad eso y seguir trabajando. Pues Daniel Pablo Cortés, editor, y Pepi González Cuesta, escritora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Solidarios. Mucha suerte con las ventas de vuestro libro.
Gracias.
Gracias a ti y felicitarte por la gran labor que hacéis con este programa, que hace mucha falta que nos demos cuenta que entre todos podemos salir para adelante.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada. Con el valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele.
Hasta aquí el programa de hoy, te dejamos con los servicios informativos de Castilla-La Mancha Media. Sabes que puedes volver a escucharnos en los podcasts de la web cmmedia.es y también estamos en iVoox y en iTunes. Además nos puedes escribir al Facebook o al Twitter de Solidarios y ahí nos cuentas tu historia. Hasta el domingo que viene, adiós. Del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía que te quiere y acompaña. Sigues tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que digas está de más.
CMM Radio es información.
Buenas tardes, bienvenidos, pendientes a esta hora del Palacio de la Moncloa, donde hasta ahora está previsto que comience la comparecencia diaria.
11:30 a.m, como casi todos los días sobre esta hora, la actualización, la rueda de prensa del gobierno. Óscar Castellano, cuando quiera.
Nos vamos a ir enseguida a Moncloa, ya tenemos los primeros datos actualizados sobre la crisis sanitaria del coronavirus en España.
Vamos a ofrecerles la rueda de prensa que se está ofreciendo en estos momentos desde el Palacio de Fuensalida. Son las 12:33.
Saludos, ¿qué tal? Son las 12:49 de la tarde. En estos momentos va a comenzar la rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus.
Buenos días, desde el Palacio de la Moncloa va a comenzar en unos instantes la rueda de prensa del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus. Ya vemos a las cuatro personas habituales que suelen atender a la rueda de prensa. En un instante va a tomar la palabra Fernando Simón.
En Castilla-La Mancha Media, estamos contigo en casa.
Son las 10:00 a.m.